Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¡Ay, el tiempo! ¡Ay, el cielo! Ayer no pudieron procesionar las cofradías. El lunes santo se vistió de lágrimas de cofrades. Solo salió la de las siete palabras, salió deprisa. Y hoy la previsión del tiempo es muchísimo mejor. Saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE, desde COPE Más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
De hecho, ahora mismo, y según estoy viendo en la Agencia Estatal de Meteorología, ha desaparecido la probabilidad de lluvia y ya no va a llover por la tarde, al menos en el día de hoy. Y eso es una buena noticia. Ricardo Navarro es el presidente de la Asociación para el Estudio de la Semana Santa en Zaragoza, Tercerol. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Muy buenos días, Laura.
Madre, ayer cuántas lágrimas, Ricardo.
Ayer todo fue una cascada de lágrimas y una cascada de suspensiones, comunicaciones, aplazamientos.
Total.
Pues lo propio de una circunstancia climatológica primaveral incierta,
claro.
Que hace, pues bueno, que por una parte el trabajo de todo el año se vea boca arriba y por otra parte, pues bueno, que se intenta apurar hasta el último momento. Pues según los protocolos que tiene cada cofradía para suspender, pues unos suspenden con más antelación, otros tienen diferentes fases para poder llegar a la suspensión, porque es un tema complejo y es un tema muy controvertido dentro de las propias cofradías.
Claro.
Tal es así que unas salieron y otras no salieron.
Claro. Y de hecho, bueno, solo salió la de las siete palabras, ¿no?
Correcto, pero que una salió y otras no salieron.
Eso es, exactamente. De todas maneras, lo que sí que se hizo, fue hacer el rezo dentro del templo, ¿no?
Correcto. La mayoría de la mayor, excepto las siete palabras, todas las demás cofradías que tenían previsto salir, unas con mayor antelación y otras con menos, procedieron a suspender la salida procesional, pero no el acto que tenían aparejado con ella, sea un vía crucis en el interior de la iglesia, sea de alguna manera, en algunos otros casos, simplemente una predicación o el motivo por el cual se celebraba. Entonces, bueno, pues, como te decía, hay diferentes criterios en cada cofradía o en cada entidad pues para suspender la salida o no suspenderla. Uh-huh. Lo que da como el reflejo es el hecho de ayer, que salieron unas y otras no salieron,
claro.
En función de sus reglamentos o de sus protocolos de salida.
Bueno.
Ayer, lo de ayer ocasiona también, pues de alguna manera, un problema parcial para el resto de los días, puesto que hay cofradías que tenían que haber trasladado la imagen a San Cayetano,
claro.
Y no lo pudieron hacer.
Y eso lo van a hacer estos días, ¿no? Lo tienen que hacer.
Claro,
¿no, Ricardo?
tienen que adaptarse a los huecos que quedan, hablar con coordinadora de cofradías para encajarlas dentro del puzzle que son las cofradías, las procesiones que hay a lo largo de todos los días. Concretamente, ayer, de las que se quedaron en casa, algunas solamente era un recorrido en el propio barrio, con lo cual la entrada y la salida era en la misma iglesia,
sí.
Y entonces eso no interfiere para nada,
claro.
Pero se quedaron en casa Exaltación, la Virgen de la Divina Gracia de la Dolorosa y el Nazareno. De esas tres, concretamente ya hay día y hora para Dolorosa, que será esta tarde, a las 8 de la tarde, desde el Hospital de Nuestra Señora de Gracia hasta San Cayetano,
sí.
Y el Nazareno, que lo hará el viernes por la mañana.
Vale.
Exaltación tiene que, vamos, no tengo yo en este momento datos de cuándo lo va a hacer, pero imagino que el app aparecerá en la aplicación,
claro,
y
sí.
Aparte se irá comentando.
Uh-huh.
Eso es lo referente al pasado y al medio futuro.
Eso
si
es.
Quieres, hablamos ahora del presente.
Por favor, claro, porque esta tarde ya es la previsión es bastante mejor.
Sí, de hecho, ha ido mejorando. La mañana, sí. Y la mediodía estaban mal y la tarde estaba desde el primer momento pues más favorable y pues, uh-huh. Se ha ido poniendo más favorable, lo cual no quita que en un momento determinado se pueda complicar con alguna tormenta, alguna nube, que Zaragoza tiene esas cosas con nuestros vientos, ¿no?
Sí.
Entonces, en principio, esta tarde hay 1, 2, 3, 4 vía crucis que de alguna manera pues bueno se realizan y 3 procesiones. No deja de ser lo mismo,
sí.
Pero tiene ese carácter en algunos casos. Empezamos, si quieres, por la Piedad, que sale a las 8 de la tarde desde el refugio, tiene el acto de la entrega del Cristo del Refugio a la Cofradía de la Piedad para que lo traslade a San Cayetano y quede allí para incorporarse a la procesión de Santo Entierro.
Uh-huh.
Por otra parte, la Cofradía del Despojado sale de San Juan de los Panetes y realiza un vía crucis en torno por el barrio, pues, detrás del aseo, toda esa zona de la parte posterior del aseo, y se le vuelve a recoger en su casa, en el San Juan de los Panetes. Es espectacular la salida, porque la rampa que hay en San Juan de los Panetes es una rampa impresionante. Haz de cuenta esa escalinata que hay, el bajar por ahí. Entonces, es digna de ver solamente la rampa. Ya con la rampa, con la imagen, con la producción, todavía es más llamativo. También la crucifixión, que se mueve por la demarcación, por su barrio, que de alguna manera no llega tampoco en esta ocasión a San Cayetano. Uh-huh. También el descendimiento, esta es una de las procesiones largas de hoy, porque esta sale desde la sede del Colegio de Jesús María del Salvador, en Isabel la Católica, y va a llegar hasta San Cayetano. Es una, yo creo, es de las que
las
están
más
dentro
largas,
de la...
¿no?
De, no, no la más larga, porque tenemos algunas en barrios que de alguna manera están un poco periféricas, pero esta de las que, digamos, están en zona urbana o en zona metropolitana, porque está la de Miralbueno también y está el barrio Oliver, que de alguna manera... Pero vamos, es larga, y esta se hace tarde. Esta se hace... Llegamos a la madrugada del miércoles en la calle.
Pero esta es la de las lágrimas, Ricardo.
La de las lágrimas. Baja la Virgen de las Lágrimas, hace la predicación de tres lágrimas a lo largo del recorrido. Y bueno, es una cosa ya colegial, con lo cual de las que salen en 3 semanas, de las que estos días antes del jueves, es de las numerosas. También la Eucaristía, que la Eucaristía hace un vía crucis por el barrio de Perpetuo, por el barrio de Avenida Goya, por las sedes la tienen en el Perpetuo Socorro, y hacen un vía crucis con una imagen de un Cristo. La Oración del Huerto, que es su procesión titular, que sale desde el Portillo y baja por Conde Aranda y Alfonso a parar a San Cayetano. La procesión titular, como digo, lleva traslado de los pasos, tiene la peculiaridad de que lleva una peana y lleva banda de música, además de los tambores. Y entonces, pues bueno, el recorrido por la calle, por el Conde Aranda, Coso y Alfonso, es un recorrido muy entretenido. Y la Verónica, que la Verónica sale desde la parroquia del Carmen y tiene la peculiaridad de que estrena la segunda parte de la renovación del paso. O sea, estaban haciendo la renovación del paso de Cristo abrazado a la cruz y de alguna manera lo han convertido en el paso de la Santa Faz, con la denominación nueva que le han dado. El año pasado hicieron parte de las figuras, este año han puesto otra parte y faltaría por completar todavía con alguna figura más. Pero vamos, es una de las novedades importantes de este año. Sale en una salida un poco espectacular, porque también es complicada la salida desde la parroquia del Carmen por la escalinata. Y van a procesionar esta imagen y van a San Cayetano.
Muy bien.
Eso en cuanto al tema de hoy. Hay un tema que estos días no he tocado y que me gustaría tocar, que es el tema de las exposiciones. En paralelo a lo que es Semana Santa, tenemos una exposición, y aquí nos hacemos propaganda, porque
claro
la hemos promovido la Asociación para el Estudio de la Semana Santa, en colaboración con la Cofradía de la Columna y de Cultura del Ayuntamiento, que está en Independencia, en el Paseo de Independencia. Se puede ver desde la Plaza de España. Y es una exposición que lleva pues el 75 aniversario de la imagen de Jesús atado a la columna, y habla un poco sobre la historia de cómo se gestó esta imagen, de la evolución que ha tenido estos 75 años, y pone en valor también al escultor imaginero que la hizo, que es el escultor Bueno, que es un escultor zaragozano que no está, yo creo, lo suficientemente conocido y reconocido que merece, porque aparte de esta imagen de Semana Santa que tiene obras tan relevantes para Zaragoza como El Batallador o como el monumento que hay en la fosa común en el cementerio de Torrero, y algunas otras esculturas de personajes ilustres en la Plaza Aragón, en la Plaza de Santa Ana. O sea, tiene de varios personajes ilustres de Zaragoza esculpidos por él.
Bueno, pues ahí queda esa exposición importante también para poder ver durante estos días. Ricardo Navarro, que es un placer, como siempre, tenerte por aquí. Muchas gracias,
Gracias a vosotros.
Bueno, pues lo que te digo, que la lluvia ya no es problema. La previsión es que ya no llueva durante el día de hoy. Llegaremos a los 13 grados, ahora estamos ahí casi, entre 11 y 12 grados en el exterior de nuestros estudios. Policía Local, su portavoz hoy, Carlos Echeverría. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Bien, pues tráfico normalizado a estas horas de ya casi entrado de la tarde. Dan algo lento en el paseo de Constitución, en la concesionaria de Puerta del Carmen, donde como consecuencia de los trabajos semafóricos hemos tenido que permanecer en el lugar para evitar afecciones al tráfico. Por las tardes sí que se prevé afecciones si las circunstancias meteorológicas lo permiten debido a las procesiones. Claro. En distintos puntos de la ciudad, como es zona casco histórico, barrio universidad, zona centro, a partir de las 20 horas se llevarán a cabo las distintas procesiones de las a través de las distintas cofradías y presentarán afecciones, sobre todo cortes de calles, motivo por el cual pedimos a los posibles afectados en dichas zonas que se informen de los recorridos de las mismas, para lo cual pueden efectuar esta consulta a través de la web municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, en donde están perfectamente detallados los recorridos de cada una de las estaciones. Y al margen de estas recomendaciones no tenemos ninguna incidencia más que destacar. Bueno, sí, avisar a los que no se hayan conductores que no hayan pasado tu guardia por el lugar que el paseo Renovales ha quedado ya abierto al tráfico, recordamos el sentido hacia Fernando Católico, motivo por el cual se ha restablecido en la circulación del tráfico de la calle Los Silveros, que hasta esta fecha se estaba haciendo en sentido contrario a su normal sentido de la marcha.
Bueno, pues ahora ya restablecido y a tener en cuenta, por supuesto, estos días son especiales con las procesiones. Carlos, como siempre, muchas gracias. Hasta mañana. Buen servicio.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
El cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más común entre las mujeres de más de 45 años. Según la Organización Mundial de la Salud, este tipo de cáncer se podría reducir notablemente gracias a la vacunación, la detección precoz y a la aplicación de tratamientos en fases tempranas de la enfermedad. Así que detectarlo a tiempo es clave para un buen pronóstico. Mira, vamos a hacer nuestro recorrido habitual por HLA Clínica Montpellier y lo hacemos de una manera muy especial con motivo del Día Mundial de la Prevención del Cáncer del Cuello Uterino. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Adelina Salazar, que es ginecóloga de la clínica, que entre otras cosas nos va a hablar sobre la importancia de la vacunación y los programas de cribado. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Encantada. En primer lugar, ¿nos puede contar en qué consiste el cáncer de cuello uterino y a qué pacientes afecta con más frecuencia?
Vale, como hiciste en la introducción, el cáncer de cuello uterino es una de las segundas causas de fallecimiento de cáncer en mujeres, sobre todo en lo que es América Latina, en África es mucho más frecuente, inclusive a veces puede llegar a ser la primera causa de muerte. Y el cáncer de cuello uterino no es más que un cáncer dirigido a lo que es la parte ginecológica del cuello, y que es súper importante hacer el cribaje y el diagnóstico precoz a través de una simple citología y la detección del virus del papiloma.
¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar cáncer de cuello uterino?
A ver, los factores de riesgo para desarrollar un cáncer de cuello uterino está primeramente relaciones sexuales precoces, es decir, en edades muy tempranas de la vida donde todavía este cuello uterino no está completamente desarrollado, pudiésemos adquirir la infección por el virus del papiloma y pudiésemos tener mucho más, ser proclives a tener el cáncer de cuello. Otra cosa es el uso, no solamente el hecho de haber empezado con relaciones sexuales de temprana edad, sino el uso del preservativo o el condón para evitar que no exista la transmisión de estas enfermedades de transmisión sexual como es el virus del papiloma. En pacientes inmunosuprimidas con algún tipo de patología, ya sea que estén utilizando esteroides por algún tipo de patología inmunológica o con infecciones de transmisión sexual como el virus del SIDA, pudiesen tener mucho más propensión de desarrollar un cáncer de cuello uterino.
¿Qué síntomas presenta ese tipo de cáncer, doctora?
A ver, normalmente el problema del cáncer de cuello uterino es que a veces puede pasar como asintomático, pero una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que una paciente que nos consulta con sangrados fuera de la menstruación, sangrados con las relaciones sexuales, dolor pélvico y que tenga un control ginecológico pobre, pues obviamente nos debe de hacer sospechar de que pudiese tener alguna patología a nivel del cuello uterino.
Claro. ¿Y cómo se diagnostica esta enfermedad?
Esta enfermedad se diagnostica a través del estudio de una citología que debería implantarse en toda paciente que es sexualmente activa. Es un estudio que se hace en la consulta y en la cual a través de colocación de un espéculo y en posición ginecológica se toma una muestra, se manda anatomía patológica y nos permite saber cómo está ese cuello, esa celularidad y si está completamente normal. Se puede, por supuesto, es súper importante hacer el cribado del virus del papiloma para tener una sensibilidad alta para evitar o diagnosticar a temprano este tipo de patología.
¿Y el tratamiento, doctora, qué tratamiento tiene este tipo de cáncer?
Vale, dependiendo del estadiaje que encontremos cuando diagnosticamos el cáncer de cuello uterino, si se encuentra en estadios tempranos, es decir, que son lesiones preinvasivas o lesiones muy pequeñas, pudiésemos tener tratamientos locales como una especie de conización o resección de esa zona que está afectada. Cuando ya son estadios más avanzados, pues obviamente dependiendo de la edad y del deseo de gestación de la paciente o exactamente qué otros órganos están comprometidos, pues ya se trataría de tratamientos más radicales como es la histerectomía o extracción completa de lo que es el útero completo o más allá.
¿Cómo se puede prevenir el cáncer de cuello uterino? Si se puede, y háblenos también de qué importancia tiene la detección precoz.
Vale, lo importante primeramente es uso de métodos de barrera, súper importante, ¿vale? Tratar de concientizarnos en que tenemos que vacunarnos contra el virus del papiloma. En España tenemos la vacunación incluida en lo que es el calendario vacunal en niñas a partir de los 12 años y a partir del año pasado también se está incluyendo a la población masculina. A los chicos también se les está vacunando a partir de los 12 años, que me parece es una buena medida, porque esto es una enfermedad de transmisión sexual, es una enfermedad de dos,
Claro.
¿vale? Básicamente lo sufre la mujer, pero obviamente si también cuidamos a los chicos, pues también prevenimos.
Claro.
La vacuna que se está colocando actualmente nos cubre con bastantes serotipos, más o menos 9, que es la Gardasil 9, y aunque el virus del papiloma tiene más de 100 serotipos, pues el hecho de tener vacunación contra el virus del papiloma nos está protegiendo contra el que probablemente son los virus más de alto poder oncogénico y nos protege también al sistema inmunológico para que si adquirimos otros virus que no están en la vacuna, pues nos dé respuesta buena al sistema inmunológico para este tipo de enfermedad. Y por supuesto, importante que toda paciente que inicia sus relaciones sexuales pues debería ir a control ginecológico anual y hacerse sus chequeos con citología.
¿Qué papel desempeña la revisión ginecológica anual que nos está diciendo?
Vale, el papel es, bueno, por supuesto, examinar a la paciente, evaluarla y hacer esa citología de forma anual para hacer el descarte del cáncer de cuello uterino y, por supuesto, dar herramientas a la paciente para evitar que tenga otro tipo de infecciones o valoraciones.
Bueno, pues hemos aprendido un poco más en este Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Doctora Adelina Salazar, ginecóloga de HLA Clínica Montpellier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y es momento ahora para poner nuestra buena noticia, para poner la corona de Muebles Rey, en este caso a la antigua harinera de San José. ¿Por qué? Porque mira, se va a convertir en un centro dedicado a la inclusión, a la accesibilidad, a la innovación cultural y artística. Este equipamiento cultural se va a transformar en los próximos meses para poder ampliar la apuesta del Ayuntamiento de Zaragoza por la cultura accesible. Entonces se va a ampliar el espectro tanto de público al que va dirigido, como por supuesto también de entidades, de colectivos participantes en la nueva programación de este centro cultural. Bueno, lo que quieren en esta nueva etapa, en la que van a mantener el presupuesto de programación y todos los costes de personal y mantenimiento, pues lo que quieren es crear herramientas que fomenten la inclusión y el acceso a la cultura de personas con discapacidad, pues a través de la música, del teatro, del cine, del circo. Así que nuestra buena noticia, la corona de Muebles Rey hoy para la harinera de San José. Y te recuerdo, escucha atentamente la nueva promoción de Muebles Rey, Love 20 de Muebles Rey. 20 días con un 20% de descuento y a 20 meses sin pagar intereses. Enamórate de los 20. Ahora me ha salido con el Love 20 de Muebles Rey. Y recuerda que Muebles Rey está en calle Bilbao 2 y en Puerto Venecia.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, que estamos ya de lleno en plena Semana Santa. Este Lunes Santo ya sabes que nos quedamos con las ganas de ver la gran mayoría de las procesiones por la lluvia, pero hoy parece, por fortuna, que la climatología va a ser mucho más benévola y que vamos a poder ver por las calles a todas las hermandades. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Y es que este fervor también se va a incrementar con el paso de los días, porque estamos cerca ya del Jueves Santo y del Viernes Santo, que son los días en los que con más intensidad viviremos ese fervor religioso. Desde COPE Zaragoza, como cada año, también lo vivimos y lo hacemos con sus principales actores y también en los escenarios. Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Laura Hernández? Muy buenos días. Pues sí, hoy Martes Santo nos hemos venido hasta aquí, hasta el Palacio Arzobispal de Zaragoza, en la Plaza del Aseo, y es que, como bien decías, estamos cerca de vivir los días de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y nosotros pues hemos querido palpar también ese fervor religioso, ya no solo en las calles, sino también en los enclaves desde los que en estos días se van a seguir estas jornadas de pasión.
Claro, y como decíamos, también lo hacemos con los principales protagonistas, porque a esta hora quiero saludar al Arzobispo de Zaragoza, a Monseñor Don Carlos Escribano. ¿Qué tal? Muy buenos días, Don Carlos.
Buenos días, pues encantado de estar con vosotros aquí en COPE.
Igualmente, Don Carlos, hemos querido hacerle esta entrevista desde el Palacio Arzobispal, porque es un lugar especial para usted en esta Semana Santa. Cuéntenos por qué.
Bueno, es especial porque estamos muy cerca de las catedrales y porque es un enclave estratégico dentro de la Semana Santa zaragozana. Son muchas las cofradías y hermandades que pasan cerca del Palacio Arzobispal, con lo cual se convierte en un nudo en el que podemos tener la oportunidad de ver a muchos de nuestros cofrades y hermanos procesionar por nuestras calles, y porque luego está en ese nudo neurálgico en el que, tanto en la SEO como en la Basílica del Pilar, celebramos en su interior los misterios de la muerte y la resurrección de Cristo, que son en sí mismo bellos. O sea, yo creo que la belleza de la Semana Santa engloba toda esa realidad. Por un lado, las celebraciones litúrgicas dentro de las iglesias, que se prolongan después en nuestras calles con el misterio que nos proponen las cofradías y hermandades de la ciudad de Zaragoza. Y eso ocurre aquí y ocurre en toda la geografía aragonesa. Con lo cual, la posibilidad de prolongar en las calles ese misterio, yo creo que es un auténtico privilegio.
¿Cómo va a vivir, don Carlos, usted esta Semana Santa?
Pues lo voy a vivir con mucha normalidad, en el sentido de preparar bien las celebraciones que van habiendo estos días. Son días muy intensos, días para rezar, pero también para disfrutar con lo que son nuestras cofradías y hermandades. Yo creo que ya es sabido, a mí me gusta mucho callejear para poder ver las procesiones. Yo creo que nuestra Semana Santa, la Semana Santa de Zaragoza, pero también la de nuestros pueblos, ofrece espacios y rincones que son bellísimos, y yo creo que todo el trabajo que hacen nuestras cofradías y hermandades durante todo el año preparando estos días, al final nos hacen una propuesta que yo creo que en muchas ocasiones cautiva el corazón de creyentes y también de no creyentes, porque la belleza habla del hondón de lo que es la experiencia de lo que hay en el corazón de la persona, y yo creo que estos días, con la propuesta de nuestras cofradías, eso se consigue palpar. Por eso yo la voy a vivir disfrutando en las celebraciones litúrgicas, pero también después las procesiones, participando en ellas, pudiéndolas ver, para poder vivir con intensidad estos días santos.
¿Y qué mensaje le mandaría a la ciudadanía, don Carlos? Es decir, a los zaragozanos, pero también a todas aquellas personas que vienen a visitarnos durante estos días de Semana Santa.
Pues yo les animaría a que se dejasen interpelar por lo que van a ver. Los que participen dentro de los templos, que escuchen, que vean. La liturgia de estos días es riquísima, es muy bella. A los que vamos a poder compartir la calle con la presencia de nuestras cofradías, que entablen un diálogo desde el corazón. Es muy difícil no encontrar un momento de nuestras procesiones en las que la belleza de la propuesta no toque el corazón. Por eso yo digo, a mí me gusta callejear. Cuando hace buen tiempo es muy agradable, cuando hace un tiempo regular a veces se hace un poco más complejo. Pero yo creo que es muy bonito buscar ese enclave que quizá cada uno, sobre todo los zaragozanos, sabemos nuestros lugares favoritos para poder situarnos, para ver enclaves, momentos, pasos que son realmente preciosos. Y si no, déjate sorprender. Yo estoy convencido de que esa propuesta que hacen las cofradías tan bella puede entrar en diálogo contigo si tú estás atento y vas con la guardia baja, en el buen sentido, ¿no? Es decir, me voy a dejar sorprender. Y ya verás cómo realmente eso ocurre.
Porque lo cierto es que vivir esa pasión en las calles es una maravilla, pero quizá no hay que perder de vista, don Carlos, en ningún momento lo que estamos celebrando, ¿no? Lo que decíamos al principio, ese sacrificio de Jesús en la cruz para después resucitar, algo que hizo al fin y al cabo por nosotros.
Sí, yo creo que el pueblo creyente de Zaragoza lo vive con intensidad. Una de las cosas que han sido muy interesantes este domingo de Ramos, y ha sido una opinión coincidente de muchos hermanos con los que hemos podido compartir estos días, es la gran afluencia de gente que hubo el domingo de Ramos a nuestras celebraciones en las eucarísticas. Quiero decir que hay mucha gente que después está en nuestras calles, bien procesionando porque son miembros de hermandades y cofradías, bien viendo cómo se procesiona. Pero que es que también participan en los actos litúrgicos. Yo creo que la gente tiene esa sensibilidad. Y hay mucha gente que entiende que esos misterios centrales de la fe hay que vivirlos con una preparación y con una intensidad para que realmente tengan repercusión en su corazón y en su vida. Y desde esa repercusión, hacer propuestas a los demás, ¿no?
¿Qué es lo que cree que es lo más especial de la Semana Santa, de nuestra Semana Santa al fin y al cabo de Zaragoza?
Entiendo que me preguntas dentro de lo que son el tema de las procesiones, etcétera, ¿no? Bueno, hay muchos momentos que son muy bellos, ¿no? Que sé. Hay algunos viacrucis que están en los barrios. Ahora recuerdo el que sale por la parroquia de Altabás con el Ecceomo, ¿no? Que va haciendo la procesión por las calles del barrio. Es muy bello cuando después cruzan, por ejemplo, el puente del Ebro, ¿no? El puente de piedra. Hay otras procesiones que circulan por el centro de Zaragoza, que tienen distintos momentos con una intensidad y una belleza que realmente cautiva. Yo, que he sido conciliario del Cristo Camino del Calvario, de la parroquia de Santa Engracia, pues hombre, me gusta mucho ver el encuentro, ¿no? Es una cosa que uno la lleva metida adentro. Pero hay otros muchos momentos. El otro día vivimos aquí la acogida de la humildad que vienen ya trayendo a costal, ¿no? Los dos pasos que entran en la SEO. O sea, hay muchos momentos, muchos, muchos, muchos momentos que son realmente bellos en la Semana Santa zaragozana. Y yo creo que eso en sí, como os decía antes, indudablemente es un valor, ¿no? Y yo creo que eso hay que intentar aprovecharlo de verdad.
Claro. Pues don Carlos, ¿por dónde le vamos a poder ver estos días? Además de en las liturgias solemnes de los días de pasión.
Pues no me lo programo.
Hace bien.
Como los buenos zaragozanos que van a ver cofradías, yo me dejo sorprender. Hay que reconocer también que ahora con la aplicación esta del Ayuntamiento de la Semana Santa, como las cofradías llevan el GPS, pues puedes en cada momento saber dónde están.
Claro.
Con lo cual puedes ir buscando esos rincones, esos momentos que te permiten descubrir esos trozos preciosos de la Semana Santa zaragozana.
Totalmente.
Que insisto, también se prolonga en los pueblos, ¿eh? La Semana Santa en todo Aragón es bellísima y te puedes encontrar pueblecitos muy pequeños que tienen planteamientos muy antiguos, pero que contienen un sabor y una sabiduría teológica que es absolutamente sorprendente, con manifestaciones populares que son bellísimas, ¿no?
Pues habrá que descubrirlos. Don Carlos Escribano, arzobispo de Zaragoza, muchísimas gracias por recibirnos en este Palacio Arzobispal y aprovechamos para desearle también una feliz Pascua. Cuídese.
Igualmente, muchas gracias a todos.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, Pues ya ves, así vamos llegando a la una. ¿Estás preocupado tú por el tema de la limpieza? La limpieza, por ejemplo, en tu comunidad de vecinos, porque a veces se nota mucho en las zonas comunes, los ascensores, las escaleras. Bueno, pues si tienes preocupación con esto, busca a los profesionales. Mira, Angélica Limpiezas lleva más de 30 años, saben lo que se hacen y son auténticos expertos en comunidades de vecinos. No lo dudes porque vas a notar la diferencia. Ellos están en Conde Aranda 124 y en el 976-28-39-48 y en limpiezasangélica.es.